Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet.
Lo dicho, abrimos ya el tiempo de opinión en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE. Además de Tomás Guas, incorporamos a Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Muy buenas noches, familia.
José Joaquín Brotón, hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal, Joseba?
Y Guillez, que no se ha cortado. Bueno, pues enseguida recuperamos la línea. Vamos a despertar también a Manuel Lama, lo hemos hecho con Miguelito. Hola, Manuel, Japón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal te desenvuelves tú en la cultura nipona?
Muy bien, muy bien. Además, es una lengua fluida, no tienes ningún tipo de problemas para comunicarte con la gente. Y bueno, pues es todo muy sencillo. Vas por la calle, todo está escrito en inglés, español, francés, italiano y alemán, y bueno, no, llegas a todos los sitios sin ningún problema.
¿Lo del sushi y la comida japonesa a ti te va?
A mí es que me gusta.
Sí, te gusta, sí.
Me gusta. El problema es pedirla, pero lo demás, bueno, lo demás me gusta.
Se hace con el dedo así, no, eso, y ya está, ¿no?
Claro.
Ese es el lenguaje universal, ¿no?
Es divertido.
La fotografía es lo más importante que ha ocurrido en el siglo XXI. Entonces tú señalas al tío la foto allí, le dices esto y te lo trae. Luego otra cosa es lo que te trae, pero bueno, está bien.
No, pero lo más bonito es que tú pides pollo, te traen gambas. Y eso es maravilloso.
Sí, porque es una manera de variarte el menú para que no comas siempre lo que tú pides.
Ahí está.
Está Miguelito también. Miguelito, sigues por ahí, ¿no? No te has ido a desayunar.
Aquí estoy, sí.
Vale, vale, muy bien, estupendamente, estupendo. Oye, ¿habéis ido a ver la lonja de pescado de Tokio, que debe ser una de las cosas más espectaculares que hay allí?
Pues mira, fuimos ayer, lo que ocurre es que, claro, hay que pegarse un madrugón tremendo,
sí, claro,
para ver la subasta y demás, y cuando llegamos ayer sobre la 1:30 de la tarde...
No había ni boquerones.
Los cerrados.
Se los habían comido.
Vamos a ver,
pero
Miguel,
darse un paseo,
Miguel,
por allí, aunque los puestos...
Una lonja a la 1:30.
Estamos en Yokohama, Joseba, hay que entrar, ya. Hay que trabajar, hay que desayunar un poquito, y claro, cuando llegas a Tokio, si luego sobre todo ves un par de cosas antes... Pues cuando llegas al mercado está cerrado.
Claro, ¿no? Yo te lo digo porque soy de un pueblo de lonja, de una lonja, sí, que surte a muchas ciudades de España, y la venta se suele hacer hacia las 6 de la mañana para que así les dé tiempo a los pescateros a llevar el pescado, claro, desde la lonja a su pescadería y venderla después a partir de las 8:30. Por eso hay que madrugar, Miguel.
Claro, y nosotros tenemos que intervenir en este espacio que tú diriges tan brillantemente los viernes y los sábados a las 7:30. No podemos estar en Tokio, tenemos que estar en Yokohama.
Si Madrid tuviera lonja, algunos de la comida de hoy llegaban mañana por la mañana a las 6.
Sí, seguro.
En la lonja, seguro. Eso no tengo ninguna duda.
A lo que hace que igual termina en una caja de merluzas alguno, congelado.
O de besugos.
O de besugos, sí, señor. Bien, a la espera de la final, el tema estrella es el del VAR con V, la revisión de vía televisión de las jugadas polémicas. Ayer hablamos con el jefe de los árbitros de la FIFA, Máximo Busaca, que puso un ejemplo muy gráfico para defender el videoarbitraje.
Estamos muy satisfechos porque al final creo que no hemos visto ninguna injusticia. Explícaselo al equipo de España cuando se fue del Mundial en Corea, si no era mejor esperar 5 minutos, no 30 segundos, y España se quedaba en el Mundial en Corea.
Claro, y ahí nos dejó a todos planchados, ya nos quedamos sin argumentos. Acabamos de escuchar aquí que Setién no le gusta nada, suele en algún caso puntual, es decir, el de la línea de gol, pero al mundo del fútbol en general tampoco le gusta. Por ejemplo, hoy se lo han preguntado a los compañeros, a Sampaoli, al Pito Abelardo, al Cholo Simeone y a Juan de Ramos.
Ya esto no es el fútbol que estábamos acostumbrados, se va a hacer mucho menos dinámico, mucho menos intenso.
Yo todo lo que sea bueno para el fútbol, bien, pero bueno, en este mundialito la verdad que ha habido un par de jugadas que he visto que tampoco han servido para mucho.
Tienen que evolucionar, seguramente tendrán que mejorarse y desarrollar para bien o para mal esta posibilidad.
Pasará como con los árbitros, el día que te favorezcan dirán que la tecnología es perfecta, el día que te perjudique diremos que pinta esto aquí en el fútbol, ¿no?
Ya está Guille Ozquiano. Hola, Guille.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido otra vez. A mí me parece muy peregrina esa explicación de el fútbol es polémica y no se le puede quitar ese componente. Vamos a ver, el fútbol es un deporte, es un juego, es una competición. Y si la tecnología puede aclarar cosas, pues mejor. Ahora estamos con que es un desastre, que es una confusión total, pero cuidado, acaba de empezar. En cuanto salga de una forma más automática, será como en otros deportes, digo yo. Y supongo que ninguno estaréis de acuerdo conmigo.
Yo sí.
Yo no.
Yo entiendo que ahora no está funcionando bien, pero soy de los que quiero creer que el remedio es mejor que la enfermedad. Se evolucionará, nos iremos adecuando también los que vemos su aplicación, y en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, se evitará una injusticia. Hay que ser más diligentes, seguro. Hay que mejorarlo, seguro. pero seguramente para acciones puntuales, estoy de acuerdo en que no se pueden reabrir todos los partidos, pero hay acciones que ahora quedan difusas, como las jugadas de gol, estas que bota el balón en la línea, un palmo dentro, un palmo fuera, y yo particularmente en todo lo que tenga que ver con las agresiones, creo que eso hay que verlo y pararlo en el momento que sea. Y luego, bueno, pues tendrán que codificar exactamente qué es aquello por lo que se puede utilizar el VAR, de la misma manera que los equipos de básquet también limitan, o en los partidos de básquet se limitan las acciones a unas que ya están perfectamente tipificadas. Bueno, pues eso llevará un tiempo de adecuación, pero yo estoy dispuesto a esperar.
Hay algo incomprensible en el mundo del fútbol, yo estoy estupefacto ante las declaraciones de los integrantes del mundo del fútbol, ¿no? O sea, ellos mismos se han puesto a trabajar con el vídeo y se han puesto a trabajar igual que trabajaban los equipos de la NBA hace años, es decir, separando jugadas, viendo a los jugadores por donde fintan, por donde regatean. O sea, al final, ellos lo que han hecho es adaptarse justamente al uso de la tecnología, pero no quieren la tecnología para pitar un partido. O sea, eso solo es de gente que tiene la mente absolutamente muy pequeña. La expresión esta de que el fútbol no es así, oiga, mire usted, el fútbol es un negocio que mueve miles de millones. Y un gol es miles de millones. O sea, o ganar una final, o perder una final, o ganar un partido, o perder un partido. Es decir, quizá lo que hay que hacer es plantear de otra manera el VAR para los árbitros. Y que no sea el árbitro el que tenga que recurrir a ir a ver el VAR, sino que haya un equipo técnico de árbitros detrás del VAR, que era el que le dé las instrucciones al árbitro diciéndole ha entrado, no ha entrado, es fuera, hay agresión, no hay agresión. Es decir, es tan simple como eso. Es tan simple como eso. Pero renunciar a la tecnología en 2016, cuando ellos mismos están conectados a la tecnología, decían los árbitros, a mí me decía uno de los árbitros internacionales de España, que ellos mantenían unas conversaciones increíbles, porque yo decía, oye, ¿qué pinta el tío que está detrás de las porterías este? Si al final, es decir, no ve ni cómo entra la pelota, dice, te equivocas. Es decir, hablamos mucho entre nosotros a través de la tecnología, de tecnología de audio solamente, ¿no? Pero, o sea, renunciar a la tecnología... Pues yo debo, solo es de gente retrasada.
Pues eso, yo debo ser retrasado con la mente muy pequeña. A mí solo me gusta la tecnología
para
la
línea de gol.
Me gusta la tecnología para todo en la vida. De hecho, trabajo en temas tecnológicos, pero me gusta para la línea de gol y para el resto del fútbol me parece que casi todo es interpretable. Pongo el ejemplo, el gol de Carvajal. El penalti supuesto o no supuesto de Carvajal en el último clásico, por una jugada que todo el mundo sabe cuál es. Pues yo después de ver cuatro repeticiones, en unas me parecía que era mano, en otras me parecía que tocaba primero pecho, luego mano. O sea que me parece que sigue siendo interpretable. Y me parece que se le pone además una presión a los que emiten, a los realizadores, que se convierte prácticamente en el quinto árbitro. ¿Qué jugadas deciden? ¿El tipo de repetición que tú das? ¿Cómo se ve una repetición?
No. Entonces no has entendido el VAR, querido. El VAR no depende del realizador. Te equivocas totalmente. Las cámaras que utiliza el VAR son cámaras independientes del realizador, no es la mezcla del realizador. Es decir, son cámaras independientes, cámaras que se utilizan para la transmisión y que van independientes y que son los árbitros los que juzgan esas cámaras, no es la realización del realizador.
Pero bueno,
a mí lo que no me gusta del VAR es que hay que tener dinero para hacerlo, y entonces esto lo van a tener las ligas grandes y los equipos grandes. O sea, vamos a tener dos fútbol, uno el que jueguen los modestos y otro el que jueguen los grandes, porque como comprenderás, Brotón, no va a haber VAR en el partido entre el Egabrense y el Lucentino,
claro, antes...
que sería otro deporte,
sí.
No va a haber VAR en el partido de segunda B entre el Córdoba.
Es que ahí no se juegan millones, Manolo.
Pero eso, Manolo, con todos los respetos, pasa en todos los ámbitos.
No, esto no es un deporte.
Pasa en todos los ámbitos de la vida. No tendrá la misma tecnología. Radio, cámara.
En el torneo de tenis de Chamartín, con todo el cariño al club de tenis de Chamartín, no existe tampoco la tecnología para decir si la bola ha entrado o no.
Claro que no existe la tecnología. Claro que no existe. Y entonces, ¿en manos de quién nos quedamos? Del árbitro. Pues aquí, como yo ya lo llevo diciendo y estoy con Elías. Yo lo dije el otro día, estamos en manos de árbitros. Me parece bien para la raya de gol. Me parece bien, me parece bien para las fases finales de los mundiales. Tú sabes, Brotón, el otro día, con la mano de Carvajal, venga, vamos con el VAR. ¿Qué es, penalti o no? Dímelo tú, por favor, Brotón.
No lo sabemos. No lo sabremos nunca.
Ah, no lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos?
Yo no vi el
partido. Si no, lo, no, no, si no lo sabemos, ¿qué hacemos? No, no. Pues yo te mando las imágenes. ¿Qué hacemos?
Pero Manolo,
yo te digo, la mano de Carvajal sí, en el Real Madrid-Barcelona es mano.
Yo creo que no.
¿Pero por qué es mano?
Porque tiene el brazo.
Mira, yo he escuchado a árbitros decir que es mano, árbitros decir que no es mano, y árbitros decir que no se atreven a decir nada.
Manolo, pero en cualquier caso, el árbitro, viendo las imágenes, o el árbitro que está afuera, tendrá más elementos de juicio para valorar si es mano o no es mano que Clos Gómez en ese sentido.
Pero sigue siendo interpretable en ningún caso.
Correcto, pero se podrá acercar más a la verdad.
Delante de la tele el árbitro volverá a interpretar.
Bueno, vale, habrá jugadas en las que. Al final siempre hay uno que decide.
Claro, habrá jugadas en las que se seguirán equivocando
siempre,
a pesar de.
En todo decide uno. Hay uno que decide. Y este árbitro, en esta jugada concreta, si ve claro que es mano de Carvajal, dirá que ha sido penalti. Claro. Y si tiene las dudas que tiene Elías, pues dirá no ha sido penalti.
Pero mira, antes de que hablen Guille y Tomás, que todavía no han opinado, os voy a poner un ejemplo de la NBA muy, muy reciente. Un partido entre los Lakers y los Clippers, creo que fue. Un triple en el último instante de un jugador de los Lakers que le dio el triunfo, que venía precedido de pasos. Los árbitros fueron al vídeo, estuvieron analizándolo un par de minutos y al final decidieron que el triple era válido, que era legal. Eso provocó la reacción de Doc Rivers, que casi se come a los árbitros y fue sancionado. Al día siguiente la NBA pidió disculpas a los Clippers porque ese triple no tenía que haber válido.
Había paso.
¿Qué pasa? Muy bien, sigue habiendo errores de interpretación, pero evidentemente los errores se minimizan muchísimo. Claro.
Es que lo que no podemos pretender es que el VAR va a solucionar el problema del arbitraje. O sea, yo lo que sí que creo, que en eso estamos todos de acuerdo, que el ojo de halcón es fundamental.
Hombre.
Y repetimos lo de hace 2 o 3 días. El chutazo de Vela al día de la Real Sociedad Barça. ¿Entró? No lo sabemos nunca. El cabezazo de Cristiano a Oblak en el Manzanares entró, tampoco estaremos. Eso es absurdo, porque eso sí que está. Es automático. Y en la Premier lo tienen. ¡Pam! Ha pegado. Toca el pito, es gol. Oiga, si se convoca el pito, pues nos comemos el pito. Pero vamos a ver, eso es clarísimo. Ahora, lo otro. Yo creo que lo fundamental para mí es que han dado ese paso. Unos tipos que eran unos inmovilistas absolutos. Todo esto de la FIFA, la Internacional, Boa, de la gente. Esos tíos han dado un paso adelante. Óigame, lo primero, hágalo fácil.
Manolo y Elías están en ese tipo pasado.
Guille, que no has opinado. Opina que si no, no te vamos a dejar.
No, yo estoy con Elías. Es verdad que está en una fase experimental y por lo tanto hay que darles tiempo. Yo también creo.
Podéis ser 24, pero estáis en contra de la modernidad.
No, Guille. Yo lo que digo es que estando en una fase experimental, me parece bien que sigan y poniéndolo en marcha en torneos como este. No es la final de la Champions, no es la final del Mundial, pero lo visto hasta ahora no convence porque sigue siendo interpretable. La gran diferencia
bueno
con
lo
respecto
hagan, ¿no?
Al tenis
es bueno que lo hagan,
sí,
pero
está
no
claro,
convence
y estoy de acuerdo
quién,
con todos,
pero no
en
convence
que...
a Guille. ¿A quién no convence? ¿A ti?
Bueno, a mí sí,
a Elías, a Manolo, ¿a quién no convence?
¿Quiénes sois vosotros para que nos convenza?
Es que yo hablo por mí, Broti, tú sí hablas por el mundo, perdóname.
Yo hablo por el mundo porque el mundo ha aceptado esa tecnología.
Hombre, los futbolistas y los entrenadores que no pintan nada en esto, evidentemente,
no lo ven,
porque
claro,
solamente pintas tú y los realizadores. Los futbolistas y los entrenadores no les gusta tampoco.
Ya se escucha, o sea,
¿cómo les va a gustar a los futbolistas?
Serán retrasados como nosotros,
Manolo, a los entrenadores no les gusta, pero todos utilizan la tecnología. Y todos utilizan las cámaras israelitas para saber su
control. Pregunta, ¿cuántas veces habría que parar un partido por agarrones? ¿Cuántos penaltis pitarían?
Pero vamos a ver, 7, Manolo, 19, Manolo, 21, el 23, señor Pep Guardiola...
El primer partido 3, el segundo ninguno, porque ya no se agarraría.
Claro, el otro día en el partido del Madrid contra el América... Manolo, el otro día con el partido de Madrid contra el América, no había agarrones en el área, ¿eh?
Eso no había.
Bueno, eso, porque los jugadores se sienten vigilados.
Porque no viste ninguna repetición.
No.
Vamos, yo estaba en el campo.
No hubo ningún agarrón descarado. Bueno, descarado no hubo ni uno.
Ya estamos en agarrones.
Una cosa es que haya un ligero toque.
El señor Pep Guardiola pintó los campos de entrenamiento de la Strasse, donde entrenaba el Bayern de Múnich. Y lo sabe el señor Guillermo Ciano, que está aquí esta noche, de una manera extrañísima. ¿Me estoy equivocando, Guillermo?
No, pero escucha, yo quería decir es que el feeling
y eso
en sí
tenía
mismo
que ver
está
con
bien.
La tecnología. Eso tenía que ver con la tecnología.
Que sí, pero que no está desarrollada. Yo lo que quiero decir es que como está en fase de pruebas, bueno, no está desarrollada todavía y por lo tanto,
sí,
como es un deporte de contacto, no es el tenis donde lo único que hay que decidir es si la pelota ha entrado o no, que eso sería el equiparable a la línea de gol.
Correcto.
Y en eso estamos todos de acuerdo en que hay que aplicarlo, como dice Tomás. Correcto. De forma inmediata, porque en Inglaterra tienen un reloj, no se para el juego, sino el árbitro dice, me ha pitado o no me ha pitado, y por lo tanto hay que sacar de centro o no. Todo lo demás es interpretable. Incluso viendo las repeticiones no nos vamos a poner de acuerdo.
¿Y en el Así fútbol mientras... americano qué pasa? ¿No hay contacto en el fútbol americano?
Sí, pero está parado el juego 10 minutos. Y eso yo creo que en un deporte como el fútbol lo rompe.
Si acaba, ¿cuál es el problema?
No camina el partido. Si el fútbol americano está parado.
¿Pero cuál es el problema? ¿Pero cuál es el problema? Si se juegan 25 minutos de una primera parte. Pero si hay más tiempo parado el partido que juego. ¿Pero de qué estamos hablando? Pero si ellos lo saben mejor que nadie.
Aparte, Brotón, hay deportes como el rugby, en el que también es un deporte de continuidad, que también hay vídeo de para ver los árbitros.
Sí, sí.
O sea, que...
Y además lo dice una voz y el árbitro lo explica y se oye.
Hay deportes de todo tipo. Y se paran.
En cualquier caso, el fútbol por naturaleza ha sido inmovilista siempre.
Sí.
Y cada vez que se ha producido un cambio de la reglamentación. No, pero cada vez que ha habido un cambio de reglamentación. ¿Os acordáis el día que se puso en marcha lo de la cesión al portero? Madre del amor hermoso. Las primeras semanas. Pues es cesión, no es cesión, esto no puede ser.
Pero hay cosas.
Y al final eso hace que el juego sea más fluido y gana el fútbol.
Y si un día por calendario, que estos equipos juegan 70 partidos al año, si un día deciden que en lugar de tres cambios tiene que haber cinco, pues siempre puede haber uno que diga, coño, esto ya no es fútbol ni nada, porque aquí esto solo beneficia a los grandes, que pueden tener 30 futbolistas en plantilla en lugar de tener 22 sí, como tienen ahora. Bueno, pues también se podrá decir, pero es la vida es permanente evolución y en la élite, en lo profesional, pues siempre hay muchas diferencias. Todos hemos viajado por Europa o por el mundo y hemos visto a compañeros al principio cuando viajábamos con los equipos, que los veías a colegas que tenían unos ordenadores de fábula y unos teleobjetivos, los fotógrafos, que los nuestros se quedaban acojonados. Bueno, pues ha ido evolucionando y ahora lo va teniendo todo el mundo.
De todas maneras,
en el fútbol tiene que evolucionar al mismo nivel.
Que se
hay
pruebe
que irse adecuado y siempre habrá diferencias entre los que tienen y
Tomás,
los que no tienen.
Es que lo de la tecnología en esto de los arbitrajes todavía queda mucho tiempo.
Pues eso te
mucho
digo,
tiempo,
que se
porque
cargó.
Lo que decía Manolo al principio tenía mucha razón, que es que esto se va a aplicar solamente en los grandes torneos de la FIFA, porque ese es un dineral.
Pero Pedro, lo que estamos de acuerdo es que exista esa inquietud, a mí me hace fantástico. Oye, que todos los cambios, estuvimos bramando como locos, yo el primero que me tenía loco, la tarjeta roja, el penalti y expulsión del portero. Oiga, claro, pues es que no, coño, que lo han quitado. Entonces tú dices,
no,
mire usted,
pero Tomás, eso sigue siendo polémico, porque es que ahora se hace falta fuera del área, es expulsión, pero si lo haces dentro, no.
Bueno, o sea, sí, pero tiene su lógica.
Pero tiene su lógica,
claro. Si es fuera del área, evitas una ocasión de gol y de otra manera no la evitas.
Pero se ha retocado, que era una locura, que el portero se perdía. Lo que quedaba de partido más el siguiente. Oiga, es una coña.
Lo que hay que tipificar es lo que se va a juzgar con el VAR.
Hay que dejar un tiempo.
Y especificar las jugadas concretas que se van a juzgar.
Ahí el Busaca lo explicó bien, Busaca lo explicó bien anoche lo que es.
Está tipificado.
Bueno, hay que acostumbrarse a lo que está tipificado, como está tipificado en el básquet. Y el instant replay, cuando se puede utilizar, cuando no. En el tenis es verdad que se utiliza el ojo de halcón, pero también es verdad que no se puede utilizar siempre que lo quiera un tenista. Tienen un cupo de oportunidades para pedirlo. Bueno, pues habrá que tipificar, Miguel, todo esto y mejorarlo, pero estamos en el inicio.
Miguel, déjame que te conteste. Mira, Velasco Carballo, al que tuve la suerte de entrevistar antes justo de ir a la Eurocopa, yo le decía, ¿tú qué opinas de todo esto? Y decía, hombre, es muy confuso, es un mundo muy confuso, pero claro, lo que no se puede arbitrar es un penalti. Lo que no se puede arbitrar es un penalti. ¿Por qué no se puede arbitrar un penalti? Porque entonces yo los voy a pitar todos. Los voy a pitar todos para que se rearbitren. Es decir, por tanto, lo que no se puede arbitrar es un penalti.
Hombre,
decir,
pitará a todos los que le parecen penalti. ¿Qué es lo que haría antes de que se rearbitraran por la tele, imagino,
pero
¿no?
Si pitan todos los que
todos los que creen que, claro, pero eso sea haya VAR o no haya VAR.
No se los
va a inventar.
No, la explicación era bastante.
Pues es una contradicción un poco importante.
Como me van a enjuiciar a mí como árbitro, yo pito todos. Sí,
todos los que te parecen penalti, que te los pitarías si no hubiera VAR.
En el momento que veas cualquier duda, pitan.
No. Yo no estoy de acuerdo.
Ante la duda, en el fuera de juego, no se pita.
Oye, estoy diciendo lo que ha dicho Velasco Carballo. Ya, estoy inventando yo.
Me parece una incongruencia por parte de Velasco Carballo.
Yo entiendo lo que dice Velasco Carballo. Como ahora hay un listo que lo ve por la tele, pues yo no me equivoco.
Pues naturalmente.
Todos los agrones, penalti. Y ahora que se coma el marrón el de la tele.
No, pero entonces desaparece desaparece la figura arbitral.
Un par de cositas entonces, si me dejáis.
Pues claro, es que con la máquina va a desaparecer la figura arbitral.
No tanto.
Que hombre, que
no.
Queremos un árbitro.
No, fútbol, hay árbitros en baloncesto, hay jueces grande, en tenis, en rugby, en fútbol americano.
En baloncesto hay tres.
El fútbol es imperfecto por naturaleza. No puede ser perfecto. Y luego otra cosa. No se puede interrumpir el juego cada tres minutos. Es antinatural.
Tampoco, o sea, tampoco no quiere decir durar... esto que se vaya a interrumpir cada tres minutos.
También es cierto que acordaron, sí, por ejemplo...
Un partido de fútbol no puede durar tres horas y media.
No, no, pero sí, no, oye, que lo han interrumpido dos veces en el Mundial de Club.
Acordaros que cada vez que se pita un penalti en un partido, está el reloj para dos minutos.
Como poco.
Hasta que se tira. O cuando hay una falta directa, entre que colocan la barrera, el spray, el otro que se la piensa, no sé qué, pasa otro minuto.
Es cierto que
lo que interesa es que no se pare el juego, pero que hay muchas acciones en el juego normal en las que se para mucho el juego.
Dejadme un segundito, que tengo que saludar a un español que está en Japón, a un seguidor del Real Madrid, ni más ni menos que José María Fernández, el padre de Nacho, el defensor del Madrid. Hola, José María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
En España, ¿no?
Sí, señor, las 12:30 en punto de la madrugada aquí en España. ¿Qué tal les va por allí?
Muy bien, estamos disfrutando bastante por el partido y por el Mundial y por todo lo que estamos visitando.
¿Están haciendo mucho turismo?
Bueno, pues sí, hay que aprovechar, pues estos viajes tampoco son de los que te planteas todos los días y la verdad que ha merecido la pena.
Por ejemplo, ahora después de desayunar, ¿a dónde les llevan?
Pues mira, ahora seguramente, bueno, nos estamos organizando, la verdad que hemos hecho un grupito que nos llevamos bastante bien de familiares y amigos, y seguramente nos vamos a Kioto, que dicen que es la merece la pena verlo porque es la parte más antigua de que mantiene más la tradición aquí en Japón.
Vale. Precioso, precioso.
Sí, ¿verdad?
Mucho, te gustará.
Bueno.
Pues nada, vamos a aprovechar a verlo.
¿Tienen contacto con los jugadores o van por libre?
Bueno, hemos tenido contacto ayer, después fuimos a ver un entrenamiento y bueno, aparte pasamos un frío demoledor y fue ayer el único día que estuvimos con ellos.
¿Y qué dicen de los japoneses?
Bueno, ¿de quién?
Del Kashima, del Kashima.
Ah, del Kashima, contra los que me te iba a decir yo de la gente de aquí. Bueno, pues nada, hombre, yo creo que todos sabemos que son gente que corre muchísimo. Pero quizás les falta un poquito de táctica, ¿no? Quizás están menos organizados, evidentemente, que cualquier club europeo, eso está claro.
A la chita callando, su hijo se está haciendo un sitio en el Madrid y en la selección. Paso a paso, bueno, sin hacer mucho ruido. Está bien educado, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que se lo está mereciendo, ¿no? Ya son muchos años de trabajo y demostrando en cada partido que algo tenía para estar ahí. O sea, no era casualidad, ¿no? Yo, la verdad, que siempre hemos sido muy críticos con él siempre cumple, ¿no? Porque, bueno, yo creo que está dando más que cumplir, ¿no? Está trabajando precisamente para ello, ¿no? Y está recogiendo los frutos, claro.
Y tanto que sí. ¿Y su otro hijo, Alex, está en el Elche? ¿Sabe que ha ganado ya al Reus?
Sí, lo sabía, sí. Pues imagina que estoy al tanto y escuchando el partido en directo. Eran las 4 de la mañana aquí, aproximadamente.
No me diga que está escuchándolo así.
Sí, claro, también hoy le seguimos mucho y bueno, me interesa muchísimo, claro, lo que pueda hacer nuestro hijo también. Joder, claro.
¿Se imagina un Elche Real Madrid el año que viene?
Oh, estaría genial, la verdad que, oye, tendría su morbillo, ¿eh?
¿Y con quién iría el padre de las criaturas?
Bueno, ya nos pasó una vez que se enfrentaron Español, que jugaba Alex y Nacho Real Madrid, pues bueno, realmente el que gane, ¿no? Siempre lo hemos dicho, en casa somos muy madridistas. Pero bueno, en ese caso ya es un caso extremo que bueno, intentaríamos disfrutar del momento y luego, oye, pues que tuviese suerte, ¿no?
Toma, es lamentable, no iban con el Español.
¡No! lo pagarán caro.
Tomás, bueno, sabes que todavía tenemos parte de pericos, ¿eh?
Escúchame, yo estuve de un almuerzo con el Alex y desde luego tiene usted dos hijos cojonudos. Sobre todo el panocha es extraordinario.
Ah, muchísimas gracias, hombre.
Muy bien, José María, que disfrutes mucho del día y de la estancia en Japón. Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, un abrazo
gracias,
a todos.
Un abrazo gracias, grande. Hasta luego.
Adiós.
Hemos recibido, Joseba, algunos mensajes sobre la entrevista con Quique Setién y como siempre que pasa por los micrófonos del partidazo son para elogiar al técnico. Dani dice que no tiene ninguna duda de que Quique Setién debería haber sido el seleccionador nacional. Le da mil vueltas a Lopetegui. Y Robert dice que sería un error monumental que Quique Setién fuera el sustituto de Simeone. Por mucho que me ponga a pensar, no encuentro a dos entrenadores más antagónicos. Y también nos llegan muchos mensajes sobre el tema del videoarbitraje. Por ejemplo, Salva comenta que no puede comprender cómo hay gente que está en contra de la tecnología en el fútbol. Es ir en dirección contraria al progreso y a la evolución de la sociedad. Alberto dice que le daría una oportunidad por partido a cada equipo y, por supuesto, luego se añadiría el tiempo perdido en las revisiones. Y por último, Paco dice que nos dejemos de inventos. El fútbol ha vivido siempre sin tecnología y creo que muy mal no le ha ido.
Manolo, dime solo sí o no, que tenemos que parar y luego seguimos. ¿Te suena Quique Setién para el Atleti?
Podría ser, pero lo veo a muy largo plazo.
Vale, un minuto y seguimos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. En el partidazo de COPE, la Navidad también eres tú, con los mejores deportistas.
Hola a todos, soy Mira del Monte y quiero desear unas felices fiestas a todos los oyentes del partidazo. Os he portado muy bien y os traigo muchos regalos para Noel y los Reyes. Y nada, que el año que viene podamos seguir disfrutando del deporte.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño. En Navidad llegan Papá Noel, los Reyes, los polvorones y, como es tradición, llegan las Navidades Peugeot. ¿Te las vas a perder? Aprovecha las condiciones súper especiales. Date prisa y ven ya a tu concesionario Peugeot. Solo hasta el 23 de diciembre. Infórmate en peugeot.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de diciembre. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
Este año has comido sano, has leído más, incluso has conseguido ir más al teatro. Pero no nos podemos creer que vayas a terminar el año sin tu Renault favorito. Y como no podemos entenderlo, vamos a darte el empujón final para que lleves tu modelo favorito de la gama Renault con unas condiciones muy exclusivas. Tan exclusivas que solo las encontrarás hasta el 31 de diciembre. ¡Date prisa! Descúbrelas en la red Renault.
La Navidad también es pasar más tiempo con los tuyos, o alargar la sobremesa con los amigos, o encontrar ese regalo tan especial. Son muchas las cosas que ocurren en Navidad a las que merece la pena dedicar más tiempo. ¡Hazlo! No corras. Esta Navidad tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Te presentamos la nueva generación de híbridos enchufables y performance y eléctricos de BMW con la que podrás conducir los días pares. Y los impares, y los días de activación del protocolo anticontaminación, los que esté cerrada la Gran Vía, los laborables, los días de fiesta, los días de lluvia, de sol, de...
El día no importa cuando conduces un BMW. Infórmate en bmwhíbridosmadrid.es.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 39 horas menos en Canarias. No seré yo, en un día tan especial como este, el que impida que Manolo y Miguelito vayan a desayunar, y me acaban de comunicar que quedan 20 minutos para que cierren el buffet del desayuno.
Pero Manolo Energisil necesita desayunar.
Bueno, escúchame, ¿cómo es que esto? No desayuno nunca, Joseba. ¿Cómo es Miguelito? Que le hemos hecho la papilla y ya sabes que la papilla se le
fría. Tenía que ver a Manolo en los desayunos de Japón, da miedo.
Qué barbaridad.
Es el único sitio que me levanto a desayunar. Del mundo, ¿eh? Yo nunca me levanto a desayunar.
Ala, pues nos quedan 20 minutos, no os quito ni uno más. Un abrazo, gracias. Hasta
bueno,
mañana.
Te quiero decir una cosa.
Dímela.
La intención del Cholo Simeone es terminar su contrato porque él quiere estrenar el Metropolitano Wanda, quiere dirigir al Atlético de Madrid el año que viene, y no descartes que sigan el Atlético de Madrid más temporadas, pero que el año que viene, garantizado, en el fútbol nunca se puede decir 100%, porque ya sabes tú cómo es este fútbol, pero que esta racha de resultados no le está apartando de su idea inicial de seguir en el Atlético de Madrid el año que viene.
¿Para
ni
que...
a él, ni al presidente, ni al director general.
Para que Quique Setién llegue al Atlético de Madrid, hay que dejar claro que sería el Cholo el que tendría que dar el paso de decir, no quiero seguir, se acaba esta etapa y sí, pues, ya en unos años volveré. No será el Atlético de Madrid el que le diga, Cholo, a la calle, que viene otro. Eso desde luego que no.
Por supuesto, por supuesto.
Manolo, Miguelito, que os aproveche, ¿eh?
No, yo puedo seguir, sí, o Miguelito que siga, a mí me da igual, pero Miguelito si quiere seguir...
No, no, no,
sí,
no, 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 no,
oye, Manolo, Manolo...
¿No quiere desayunar? Dime, Brotón.
Manolo, Simeone tiene una cláusula
adiós,
de 40 millones. Simeone tiene una cláusula de 40 adiós. Millones si abandona.
No, tiene una cláusula de 40 millones, no, tiene una cláusula de que paga su contrato íntegro igual que se lo pagan a él si le echan. Y ahora vale, mismo vale. Él está ganando, él tiene 10 millones de pavos. Él gana 10 millones de... Bueno. No, perdón, gana... Espera, espera, te lo digo, el limpio son... 5 millones de euros, 10 millones, sí.
Pero si se quisiera ir, hay que hacer un acuerdo, ¿no?
Pero...
No van a pagar ninguno de los dos, seguro.
Pero vamos a ver, pero lo, bueno, bueno. Lo normal y lo razonable es que se viene a acabar el contrato.
Que lo va a acabar, hombre.
Por favor.
No, que lo va a acabar.
También para acabar,
escúchame, y no dudes que a lo mejor hasta sigue si le van bien los resultados, ¿eh?
Ya, ya, ya.
Si pues está en Madrid,
la gloria. Fíjate. Yo creo que se tendría que haber
ido. Bueno, eso es otra cosa. Pero Simeone es feliz en Madrid, piensa que se ha cambiado de casa, piensa que ha tenido un hijo, piensa que está absolutamente adaptado él y su familia a esta ciudad, piensa que todo su cuerpo técnico son felices en esta ciudad, que sus hijos están escolarizados en esta ciudad. Son gente que ahora, que el fútbol evidentemente de hoy a mañana cambia, pero que ahora mismo no se les pasa por la cabeza salir del Atlético.
Es muy difícil cambiar de estadio, cambiar de escudo y cambiar del mejor entrenador de tu historia todo en un año, me parece... Muy, muy difícil de ver.
Ya lo veremos. Adiós, Manolo. Adiós, Miguel. Gracias, ¿eh?
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Por cierto, hablando de novedades, que hemos hablado mucho del VAR. La FIFA se reúne el 9 y el 10 de enero y propuestas para el próximo Mundial. Se va a estudiar la posibilidad de aumentar a 48 el número de selecciones participantes.
Vamos.
Y se estudia la posibilidad de eliminar el empate.
Viva la modernidad.
Esto se estudia... Y se puede decidir para evitar biscotos. Así que si los partidos terminaran en empate, se decidirían en la tanda de penaltis. Esto hay que aprobarlo, ¿eh?
Hay sí, bueno, el Mundial de 48 en realidad es una mentira, porque de los 48, 16 irían a la ronda de grupos directamente y los otros dos tendrían una eliminatoria previa que quedarían 16. O sea, que sería volvería a ser un Mundial de 32, lo que pasa es que le pones el caramelo a muchas selecciones de que van a jugar el Mundial, pero en realidad solamente juegan un partido... Y si pierden, se van para casa.
Oye, yo que soy muy tontito. A la fase final, ¿cuántos llegan?
32, ¿no?
Serían 48, lo que pasa que solamente vale. Jugaría la fase de grupos 32. Lo mismo que ahora.
Sí. Y a mí me parece un invento fuera de...
Y lo de los empates, quitar los empates...
Hay 16 que pasan directos y luego los 32 estos que se juegan a un partido, ¿no?
Claro. Una coña.
Y lo de los empates, que se inventen otra cosa.
Porque hombre, por favor.
Que se estrujen un poco la cabeza para... evitar los biscotos de otra manera, no quitando los empates, es que no sé.
Bueno, pues son cosas que se estudiarán y nada, en apenas 15 días. En el Barça, Luis Suárez ha firmado la ampliación de contrato hasta el año 2021. La verdad es que ha sido un fichaje de relevancia para el Barça, que lo contrató en un momento delicado de la carrera de Luis Suárez y le ha salido muy rentable. Y ahora toca la tercera pata del banco, que es el de Messi, que como ya comentamos en el partidazo, se empezará a cometer a partir de enero. Y ahí hay que contar muchos billetes, Miguel.
Todos los que hagan falta. Estamos viendo cómo
la caixa
cómo está el mercado,
la caixa tiembla,
cómo se paga en la Premier, cómo se paga en China, en fin, es el día que Messi se vaya del campo, del Barça, yo te lo resumiría diciendo que se puede ir por cualquier cosa menos por dinero. Mientras se pueda discutir de dinero para convencerle de que siga, hay que estar ahí, porque no hay otro jugador como él. No ha habido otro jugador como él en la historia, al menos del Barça. Y yo es que sigo viéndole cada año mejor que el anterior. Por tanto, como desconozco dónde está el límite de Messi más allá de su edad, no tengo ninguna duda de que por dinero, desde luego, yo no dejaría de marchar.
Ni tú ni nadie, ¿no? Me imagino. El resto
no,
opinas igual.
No.
Yo no creo que sea una cuestión de dinero, lo dije la semana pasada. Si se va es porque querrá vivir otras experiencias, porque quiere acabar en Argentina, porque quiere probar la Premier, que no le veo de ese perfil, pero puede
yo
ser.
Tampoco.
Pero por dinero, aunque el Barça no le pueda pagar lo mismo que el PSG o el City, no. En fin, es difícil descifrar a Messi, ¿eh? Siempre me ha parecido que es un...
Pero oye, si a
antes
él
hablábamos del habituado que está Simeone a Madrid, este chico lleva en Barcelona más tiempo del que ha vivido en Argentina. Por más que sus costumbres sigan siendo locales, vamos a decir, pero él está totalmente integrado aquí. No le veo yo tampoco en la Premier, no porque no pueda, sino porque no es el fútbol este que, como está comprobando ahora Guardiola, le conviene a él. Pero, bueno, pues sí, puede querer vivir otra experiencia, puede querer acabar en el Newell's o puede querer cobrar 500 millones en China. Puede ser, todas las cosas se pueden dar, más en un tío que lo ha ganado absolutamente todo y además varias veces. Pero en principio yo tengo la confianza de que se va a quedar en Barcelona.
Yo tengo la sensación de que la renovación de Luis Suárez es buena para la renovación de Messi.
Seguro.
Pero es que además, pero escúchame, ¿qué hace Messi en ningún sitio del mundo? Yo sí que puedo entender que me dijera, chico, yo es que tengo una ilusión que se me hace muy difícil pensarla. Pero es que vuelvo a las mismas cosas. El Manchester City, el Paris Saint-Germain, son equipos de pueblo, coño. Vamos a ver, es que decir, a usted le apetece eso, ¿vale? Ante el gusto de la persona, ya está. Pero ¿qué hace Messi fuera del Barcelona? Es que me parece... A mí que digas, simplemente... oiga, tiene 30 años, me parece que va a hacer 31 el año que viene, puede ser 87 este muchacho, ¿no? Va a hacer los 30 el año que viene. Que diga, pues mire, renovo 4 o 5 años más y sí, con 34 o 35 me voy a Newell's. Fenómeno, pero oiga.
Posiblemente
si no se va, perdóname, si van a los 35, si van a los 38. Oiga, para los 35 me lo pongo como barrera. Pero fuera del Barcelona, yo es que me parecería, vamos...
Un contrato vitalicio y se irá cuando quiera irse, de la misma manera que se fue Xavi en su día o se fue Puyol en
pero
su
con
día,
35 años
con contratos largos y el último servicio que hace el club a estos futbolistas es decirles vete con lo que quieras y por supuesto con la carta de libertad, exceptuando el caso de Puyol, que es más chulo que ninguno, y dijo que cuando se iba perdonaba la ficha y eso hizo.
Yo tengo dos opiniones con respecto a esto. Una está muy cerca la de Tomás, muy cerca la de Tomás. Es decir, yo creo que este tipo de futbolista sabe muy bien dónde tiene que estar.
Hombre,
es
decir,
solo puede estar en el Barça y en el Madrid no va a poder estar por ser precisamente Messi. Pero es decir, los mejores están donde están los mejores, ¿no? Pero yo creo que solo hay una posibilidad de que Messi pueda irse del Barça y es que deje de ganar, ¿no? Que se líe tanto las cosas que no se pueda ganar, ¿no? Y entonces ahí se plantearía, yo creo, que otro tipo de fútbol. Pero desde luego Messi dinero no necesita. Dinero no necesita. Y donde vaya, es decir, no va a ganar más que en el Barcelona, porque como ha dicho Miguel, le van a poner todo el dinero que haga falta. Por lo tanto, no es un problema de dinero, es un problema casi, casi de voluntad.
Sí, que se levante y que él piense que tiene que cambiar. Bueno, pues mire usted, fenómeno.
Sí, puede pasar.
Que no va a ganar.
Pero claro.
Pero puede pasar, eso puede pasar ahora, en 2018, en 2021, puede pasar cuando sea.
Pues claro.
Y mañana, hemos hablado de la Unión Deportiva Las Palmas, pero tenemos que hablar de Atlético Madrid, 4:15 en el Calderón, ese Atlético Madrid y Unión Deportiva Las Palmas. Hay que ver cómo ha digerido esta semana el Atlético Madrid, después de la dura derrota en Villarreal y la lesión de Jan Oblak. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Nosotros muy bien, ¿tú bien?
Bien, tranquilo, bien. Día familiar después del amago de comida ahí con los compañeros.
Amago.
Hice acto de presencia y a la una hora prudente fui a los asuntos familiares. Ellos estarán dando la vuelta todavía al tren de la bruja.
Ahora me imagino. Me imagino, sí, sin bruja además.
¿Quién lleva la escoba?
Buf.
Cualquiera, ¿para qué?
Vale.
Cualquiera lleva la escoba.
Ahora más que nunca el Atleti, al menos en Liga, debe pensar en aquello del partido a partido, ¿eh? Olvidarse de objetivos e ir ganando porque no le queda otra.
Sí, si alguna vez han tenido la tentación de bajarse de ese mensaje sanguíneo, yo creo que ya tienen que volver al cauce, tienen que volver al cauce porque desde luego no es muy saludable, ¿no? Y mañana va a ser un día muy importante, no solo por la necesidad que tiene el Atleti de ganar para lavar la imagen de partidos anteriores, no solo por la necesidad de no descabalgarse del todo de la zona de Champions, porque ya no es que aspire al título, sino que si sigue perdiendo se puede quedar más distante de la zona de Champions, sino porque además lo va a hacer sin jugadores muy importantes, Oblak. la principal ausencia, aunque yo te diría y te digo de corazón que estoy muy tranquilo con Moyá en la portería, porque Moyá ha acreditado suficientemente que tiene calidad para defender la portería del Atlético de Madrid. Felipe Luis tampoco, Thiago tampoco, Correa por sanción tampoco. Así que hoy, bueno, pues ha hecho una lista de convocados el Cholo en la que hay dos novedades. Moreira, el portero, que era tercero, ahora pasa a ser segundo. Y Juan Moreno, Juanito, un chavalito que debutó en el partido de ida de Copa frente al Guijuelo, un interior que puede jugar de banda, de media punta, un chico muy, muy completo. Bueno, pues va a estar también en el banquillo. El equipo te lo voy dando ya por si tenías algún tipo de comerte las uñas esta noche.
Sí, pues estaba pensándolo. A ver.
Moyá va a estar en la portería, Bersálico, que es una novedad, en lugar de Juanfran, Savic, Godín, Lucas, Gaby, Coque volvería al centro en la manija con Gaby, Carrasco, Saúl en las bandas y Gameiro y Griezmann en la punta del ataque. También puede ser un 4-3-3 con Carrasco, Gameiro y Griezmann arriba. Ojo, porque mañana va a haber, no sé si mucho ruido en la grada, pero va a haber ruido. Va a haber ruido a cuenta de lo del escudo. Me consta que va a haber movilizaciones antes del estadio, recogida de firmas antes del partido, pancartas dentro del partido, si se las permiten, cánticos dentro del partido, todo ello con un emblema en torno a ese tipo de manifestación. El escudo no se toca.
Pues está el Atlético para que sí, anden moviendo sí, mucho la coctelera, ¿eh? Sí, no, sí. A mí me parece un partido muy importante, Guille, ¿cómo lo ves tú? Empieza tú, que si no, no te dejan luego.
Sí, estoy de acuerdo, lo de partido a partido para ganar la Champions, o sea, seguir vivos en la Liga, seguir con la tensión a tope para tener opción de pelear por la Champions, porque en la Liga, sinceramente, veo muy difícil, por no decir imposible, que se pueda meter. Y lo que decía Antonio de la presión popular antes del partido, con lo del escudo, más que nunca creo que es necesario el apoyo del público cuando empiece a rodar el balón. Antes, que protesten lo que quieran, pero cuando empiece el partido, Antonio, que estén con el equipo,
sí,
porque
eso sería
se necesita.
Sería lo bueno, pero... Y también es legítima el derecho de la gente a protestar por lo del escudo, ¿no? Que es lo que fundamentalmente irrita, ¿no? Ni el nombre, ni el Wanda, ni el Metropolitano, ni mucho menos. Pero bueno, la gente, yo estoy viendo las redes sociales, no es que tenga que buscar mucho, ¿eh? Tú te metes en Twitter, te metes en algunas cuentas de gente del Atlético de Madrid y te das cuenta que hay movimiento. Así que bueno, ojalá eso no afecte al comportamiento del equipo dentro del terreno de juego. Frente a un rival, ojo, Joseba, porque a mí no me gusta ni un pelo el rival, ¿eh?
A mí sí me gusta, sí.
Me parece que es un rival que juega sin miedo.
A mí me parece que juega muy bien al fútbol.
Claro, por eso no me gusta, porque juega sin miedo, porque tiene una calidad tremenda, porque el librillo de Setién está instalado y funciona. Así que vamos a ver, Las Palmas, que no trae a Boateng ni a Araujo por lesión, y que ha dejado Setién por decisión técnica a Javi Castellano, a Mateo García y a Tirón.
Mira qué bien. Hasta mañana, Antoñito.
Bueno, hasta mañana.
Adiós. Venga, y el partido... Eso siempre. Y el partido que cerrará la jornada del sábado será el Sevilla-Málaga. Si el Sevilla gana, se coloca provisionalmente segundo. Enfrente del Málaga de Juan de Ramos, que vuelve al Pizjuán precisamente 10 años después de haber dejado un legado extraordinario. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Hola a todos. ¿Qué tal?
Partido tan interesante. A mí me parecen todos tan interesantes.
Sí, 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 sí. Este lo es, ¿eh? Tiene muchísimo interés porque además los Sevilla-Málaga últimamente suelen salir buenos partidos de fútbol. El Málaga llega ya como un equipo reconocible y bien agarrado por Juan de Ramos, con buenos futbolistas, que va a buscar los partidos, y creo que estamos ante un partido que tiene una pinta extraordinaria. Y efectivamente, si el Sevilla mañana logra ganar al Málaga, duerme como segundo clasificado y obligaría al Barça a ganarle al Español, querido Tomás, el domingo.
Difícil.
Sí, 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 sí. No descarto, ¿eh? No descarto cerrar el año segundo, ¿eh? Pero
difícil,
ni mucho menos, ¿eh?
Difícil lo del Sevilla, digo.
Sí, sí, la verdad es que tiene un partido complicado. Además, el equipo llega después de un esfuerzo tremendo en el último mes de competición, con auténticas finales, un partido tras otro, y llega justito de fuerzas antes de este parón, y además con 2-3 bajas sensibles. No tiene a los dos hombres que llegan mucho por fuera, los dos carrileros, Mariano, el brasileño, que está sancionado, y Escudero, que no se ha recuperado de una lesión, y además no está el Mudo Vázquez, que está también sancionado porque vio la quinta amarilla en Balaídos. Aún así le sale un buen equipo a San Paoli, posiblemente con dos delanteros mañana, con Benyeder y Vieto, con el autor del hat-trick ante el Celta y Borra en el centro del campo junto a Enzonzi. Le sale un buen equipo, pero enfrente tiene, ojo, a un Málaga que llega también muy bien, dando muy buenas sensaciones, que recupera además al Chori Castro, que se perdió el último partido por sanción y que tiene la convocatoria como gran novedad. Me comentaba Javier Bautista esta tarde a Recio, que vuelve 2 meses después a una convocatoria.
Y Jorge Sampaoli, que ha hablado de la carta a los Reyes Monchi, en este caso.
El gol, imagínese que no tiene precio. Y en un mercado donde nadie va a resignar dejar salir a su mejor jugador en alto porcentaje de contundencia, va a ser difícil. Pero bueno, tendrá que disfrazarse de Monchi de Reyes Mago, ¿no?
Disfrazarse de Rey Mago, ¿eh?
Ni más ni menos. No sé lo que deparará el mercado invernal, pero os lo pregunto, señores expertos, como el Sevilla se haga con un 9 que haga goles, sí. Cuidado, ¿eh?
La obsesión, y ahora escucho a los compañeros, la obsesión es Vaca. Es que Vaca se ponga a tiro. Y eso pasa porque Vaca en Milán, pues...
Apriete
y diga que quiere salir, y luego que la operación económica, que más o menos en el Sevilla han echado números para medio año, al Sevilla le cuadre y puedan conseguir una cesión con una opción de compra el próximo verano. Esa es la auténtica obsesión del Sevilla, firmar a Vaca, y luego, si no puede ser Vaca, hay otras opciones, como el argentino Caleri, que es un jugador también muy del gusto de Sampaoli, que está en el West Ham sin jugar demasiado, pero la cosa no se va a quedar ahí, ¿eh? El Sevilla quiere un 9. Además, bueno, Sampaoli pide cada semana un fichaje, ha pedido 4 o 5, pero mínimo van a venir 3. Mínimo 3. Delantero, si se pone un centrocampista del estilo de Sampaoli que le guste, también. Ojo, porque Dani Parejo vuelve a estar en el mercado y el Sevilla, recordemos, ya ofertó este verano por el centrocampista del Valencia, muy del gusto de Sampaoli, y también se quiere reforzar con un central.
Ojo que la Juve viene a por Enzonce, al parecer, ¿eh?
Pero se queda hasta el verano, ¿no? Parece.
Sí. Enzonce ahora mismo, la complicación que tiene el Sevilla con Enzonce es que el chico, papá Enzonce no quiere renovar. No quiere tocar la cláusula. Papá le lleva los asuntos y papá le ha dicho al Sevilla que muy bien, que su hijo le ponen un salario mucho mejor que el que tiene, pero que la cláusula de 30 millones de euros que tiene actualmente Enzonce no se toca. Y eso responde evidentemente a que a la puerta de Enzonce ya han llamado varios clubes importantes del fútbol europeo, y da la sensación que esto es una venta casi irrevocable el próximo verano, pero que el Sevilla está convencido que lo mantiene, es decir, que ahora en enero no habrá sobresaltos y Enzonce se quedará hasta final de temporada.
¿Cuánto costó?
En torno a 8 millones.
Pues fíjate, otra sí. Caja cobre.
Sí,
impresionante.
Al Stoke le pagó y prácticamente el triple puede recaudar en 2 años.
Ni más ni menos. Qué barbaridad. Hasta mañana, Oliva. Gracias, ¿eh?
Hasta mañana.
El último extracto de voz que ponemos hoy. El Tino Fernández, el presidente del Deportivo de La Coruña, a raíz de lo que se dijo después del partido del Bernabéu y la petición del Comité Técnico Arbitral de sancionar a algunos integrantes del deporte.
Vamos a tener que pedir a Papá Noel y a los Reyes Magos un saco de dinero para pagar multas. Yo diría que un pelín excesivas, ¿no? Yo creo que no vivimos en Corea del Norte, ¿no? Vivimos, la gente se puede expresar, pero bueno, pues veremos a dónde va. Desde luego, el Deportivo respeta a los árbitros totalmente al máximo y nada más.
Y nada más. Tomás, Elías, Miguel, mejor. Broti, Guille, un abrazo grande para todos. Feliz fin de semana, ¿eh?
Adiós, chato.
Gracias. Bueno, adiós, adiós. Además, mañana se juegan dos partidos. Empezamos a la 1:00 p.m. en el Molinón. Repetición de un partido que el año pasado levantó muchas suspicacias. Es el Sporting Villarreal. ¿Y qué novedades? Carlos Andrés, Llamas, Gijón. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, muy buenas. Esta semana se ha vuelto a hablar mucho del Sporting Villarreal de la última jornada de la pasada liga. El Sporting llega al partido de mañana, no tanto como aquel día, pero también con mucha necesidad. Abelardo va a repetir el mismo 11 inicial de la semana pasada. Si el conjunto asturiano logra puntuar, sale del descenso y mete en esa zona al Valencia. El Villarreal defiende su puesto de Liga de Campeones con varias bajas. Escribá no recupera a ninguno de los que estaban lesionados y ha convocado a los jugadores del filial Mario González y Leo Suárez. Comienza la 1:00 en el Molinón, lo arbitra el colegiado vasco Vicandi Garrido.
Y a las 6:30 de la tarde, los Gármenes, se juega el Granada Real Sociedad. Jorge de la Chica, muy buenas.
Muy buenas noches. Beso por Gabriel Silva. Es la principal novedad en la convocatoria del Granada para este encuentro. Uche, sancionado, ha sido sustituido por Adván. No se espera que Lucas Alcaraz haga grandes cambios en el once, que buscará la segunda victoria en Liga del equipo rojiblanco. En la Real, a la baja de Zurutuza, se une también la de William José, el talento goleador del equipo. El riojano, Daniel Ocón, va a ser el encargado de pitar el encuentro.
Y cómo no, tenemos que hablar de Fórmula 1, porque como Mercedes ha visto un filo mediático en la elección del segundo piloto, nos contaba ayer Carmichael que van a retardar más aún la decisión. Hasta los primeros días de 2017 no vamos a saber quién va a sustituir a Nico Rosberg. Entre tanto, Fernando Alonso se muestra cada vez más convencido de las posibilidades de su McLaren. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque sin ir más lejos, ha dicho Fernando que la esperanza de McLaren es real y que está basada en realidades.
Sí, bueno. Es una entre... Bueno, a ver, está basado en lo que te he contado yo aquí en otras ocasiones. Está basado en que esta vez el motor Honda cambia de arriba abajo y que Honda ha dejado de ser un equipo cerrado en su estructura. Es decir, Honda solo iba con ingenieros japoneses, decía que era su filosofía, que ellos no querían gente de fuera. Pues Honda ha fichado ingenieros que conocen cómo funcionan los motores de Mercedes y de Ferrari, que son los dos mejores motores de la categoría. Es decir, que van a copiar parte de los conceptos que han funcionado con otros propulsores. Y eso hace que van a pegar un salto de calidad todavía bastante más grande que el que han pegado este año. Eso les da mucha esperanza en McLaren Honda y en McLaren. Lo que pasa es que ahora McLaren, y es lo que también se dice en voz baja en Japón, tiene que hacer un buen chasis, que el de este año no lo era. Bueno, vamos a ver. Luego sí que es cierto que el argumento de Alonso de que porque tiene más esperanza de ganar, que por cierto, entrevista hecha antes de todo el barullo de Mercedes, ¿eh? Está hecha antes del lío de Mercedes, está justo al acabar el campeonato. Pero él se basa en algo que es cierto, que cambia el reglamento y va a haber un salto de calidad, o debe haber un salto de calidad entre los equipos oficiales y los equipos que no lo son. Es decir, que McLaren va a dar un salto porque es un equipo de 400 millones de euros de presupuesto. Y con esa ventaja de dinero, yo creo que pueden, de momento, saltarse a Williams y Force India. Y lo que tienen que intentar, o el objetivo, que luego ya lo hablaremos a lo largo de la pretemporada, pero lo que tienen que intentar es, por lo menos, luchar con Ferrari, por ser el tercer coche de la parrilla. Eso sería el salto más o menos lógico. Lo de que dice Alonso, la esperanza de ganar más real, me parece un poco demasiado excesivo, porque al final estaban a 2 segundos de Mercedes. Pero bueno, en cualquier caso, si alguna vez tiene que dar un salto de calidad a McLaren, mejor oportunidad que en un cambio reglamentario tan bestia como el 2017 no van a tener, de luego.
¿Hay alguna novedad en el casting?
El casting. Tú te lo tomas un poco a coña.
Hombre, a ver, me parece una tomadura de pelo, pero bueno.
No, hombre, aquí hay de todo. Yo creo que lo que yo estoy intentando todo el rato contar es la película real de los hechos. La película real de los hechos es que en Mercedes se pega un tortazo de campeonato al perder a su campeón del mundo, a Nico Rosberg, porque es el vigente campeón del mundo. Empiezan a vacilar, efectivamente, diciendo nos han llamado todos, mira, me han mandado mensajes uno, el otro. Y es verdad que se plantean, ¿qué hacemos? Un top driver, entre los top drivers, el que más nos gusta y el que sabemos que lo puede tener más fácil para irse es Fernando Alonso, o la opción más sencilla, que es un piloto de Toto Wolff. Pero es verdad que hasta el día de hoy no ha habido pasos, incluso el día de ayer y el de hoy, no ha habido pasos reales de Mercedes. De hecho, conté el otro día del partidazo que el jefe de motores hablaba de una reunión decisiva este viernes. Es decir, que ellos también han jugado mucho al teatro. ¿Qué ha pasado en ese proceso de reflexión en el que Fernando Alonso ha estado en liza y ha estado de manera decisiva? Pues lo que ha pasado es que un equipo que estaba bastante enfrentado con Lewis Hamilton ha hecho las paces con Lewis Hamilton y no quieren molestar a Hamilton, que no quiere a Fernando Alonso. Que ya sé que luego en Twitter me van a insultar porque la gente no se entera de lo que digo, pero lo que digo es lo mismo que ayer dijo Lewis Hamilton. Hamilton dice, a mí que me traiga al que quieran, pero a lo mejor es mala decisión para el equipo traer un Alonso o un Vettel. Eso lo ha dicho Hamilton, no es que lo diga yo. Y entonces al final, pues lo que van a optar es por lo que hemos hablado aquí desde el primer momento, que era una opción fácil y conseguible, que era Bottas. Ahora mismo la situación es que no se ha podido anunciar porque todavía no está firmado, porque entre otras cosas Williams no quería lo que le ofrecía a Toto Wolff, que era a Pascal Verlaine. Porque Williams tiene un patrocinador que es Martini. Y Martín no puede tener otro chaval, un chaval de 18 y otro de 22. Quiere pilotos veteranos. Entonces ahora están intentando convencer a un viejo conocido nuestro, que es Felipe Massa, para que abandone su retirada y corra el año que viene con Williams Mercedes. Si lo consiguen y se hace todo ese cambalache, pues tendremos a Bottas ahí metido. ¿Cosas buenas de todo este proceso? Pues que se sigue revalorizando Fernando Alonso, a pesar de no ir a Mercedes, se sigue contando con él. Y hay otra cosa también buena, es que hemos visto que en esas listas que se han hecho también aparece en el cartel de jóvenes pilotos Carlos Sainz, que yo creo que eso también es muy positivo para su carrera, porque en el 2018 Carlos puede estar en un equipo oficial sin demasiados problemas. Así que vamos a ver qué pasa. Yo creo que te he hecho un resumen, pero vamos, y eso quitando la fanfarria, ¿eh? La fanfarria son otras cosas.
Aquí vamos al lío directamente, no hacemos aderezos, aquí vamos al lío, al meollo de la cuestión, que es eso.
Claro, ese es el meollo y esa es la situación como está ahora mismo, y efectivamente van a esperar, porque también te digo una cosa, si lo tuvieran firmado lo hubieran anunciado, eso también es cierto, porque yo creo que el exceso, o sea, ha quedado bien que todo el mundo esté pendiente, pero esto va a quedar largo. O sea, exceso, irse a enero es una señal de debilidad. O sea que Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya suena la sintonía, me voy a ir ya, me caigo de la antena.
Es que nos queda el reto y estar aquí el director y Jaime García, así que vamos por ellos. Carmichael, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo, cuidado.
Gracias. 950-6006, todavía se puede llamar, ¿no? Pues la primera llamada que se haga jugará directamente contra Pedrito en un minuto y luego el campo de gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.